Freak socks. ¿Somos iguales o nos parecemos?
Hay más que piensan como tú,
pero no lo piensan como tú.
¿Qué vamos a ver?
¿Qué estás escuchando?
¿Cuándo me pagan? ¿Cómo lo hiciste?
¿Por dónde nos vamos?
¿Qué va primero?
¿Quién eres o cómo eres? Todas las comunidades hacemos ruido. Escucha el tuyo. Divergentes.
¡Hey! ¿Qué onda, divergentes? ¡Bienvenidos! Muchas gracias por unirte en estas frecuencias universitarias para darle la bienvenida en este programa a Escarlata, dueto bolero pop formado por las cantautoras latinoamericanas Dayu Rosenblatt y Lulú Mena. Bienvenidas a su casa, a Radio UNAM, y es un gustazo que nos compartan su música y su trayectoria en esta industria. ¿Cómo están?
Muy bien, muy contentas de estar aquí. Muchas gracias por recibirnos.
Emocionadas, gracias por el espacio.
Eso, a ver, me encantaría que nos fuéramos desde el inicio de esta ola increíble que han formado con composiciones tan genuinas, ¿no? Las primeras composiciones y los primeros pasos de Escarlata, Uruguay y México juntos. A ver, ¿por qué seleccionaron el nombre Escarlata para este proyecto tan precioso?
Pues primero fue un nombre tentativo, o sea, no iba a ser el nombre para siempre, y era porque por el color, o sea, el rojo escarlata, a las dos nos gusta, y también había una serie que tenía un personaje que se llamaba Scarlett, pero no le íbamos a poner el nombre en inglés, y el personaje me recordaba a Lulú porque la chava era compositora y trabajaba en un café, y los inicios de Lulú fueron en un café muy famoso acá en la Ciudad de México, entonces por eso yo creo.
Guau, wow, a ver, cuéntenme, ¿tienen alguna influencia artística o artista que haya tenido un impacto significativo en su trabajo?
Híjole, yo creo que varios, ¿eh? Muchos. La verdad es que a las dos nos marcó muchísimo Shakira. Crecimos con Pies Descalzos, ¿Dónde Están los Ladrones?
Rolas.
O sea, estos discos de Shakira que la verdad tenían una forma muy fresca de comunicar. Y sobre todo muy atrevida, ¿no? Irreverente en aquellos entonces ver a una mujer diciendo frases como refiriéndose a Dios como en el octavo día o también el vecino, o sea, ya, quizá ya está revolcándose en el patio del vecino, cosas así que mi abuelita decía, pero es que ¿por qué hablan así? Eso no está tan padre. No, una señorita así no se expresa. Entonces era como, nos marcó mucho Shakira, yo creo que a todas las compositoras latinas de nuestra generación. Gianmarco, Francisco Céspedes, nos marcó también en música en inglés Sarah Bareilles, Kacey Musgraves en el country, John Mayer. O sea, digamos
sí, los
que...
los Beatles también mucho, yo crecí escuchando mucho de eso.
Dolly Parton.
Sí, somos una mezcla extraña de medio muchas cosas, la verdad.
Y ahorita justo hablando también de, o sea, si nos referimos a los boleros, pues yo los escuchaba indirectamente en mi casa con mis papás. Mucho Agustín Lara, Javier Solís, Álvaro Carrillo también.
Sí, también mucho tango. Estela Núñez. Yo soy de Uruguay, entonces mucho tango por allá, mucho Gardel. Entonces, sí, como que también la murga, que es algo como muy típico de Uruguay también. Entonces, como que sí, creo que somos un híbrido de muchas cosas ahí extrañas.
Uf, me encanta. Y a ver, ¿cómo es que se conocieron y cómo era su vida?
Nosotras nos conocimos, es nuestro momento Marta y Gareda.
Hay varios momentos
Marta y Gareda, pero este es muy chistoso. Nos conocimos gracias a Dana Paola, la verdad, porque hace muchos años, cuando Dana salía de la novela de Atrévete a Soñar, iban a hacerle un disco, y ella estaba chiquita, nosotros también, y organizaron un campamento de composición en la casa de un productor en un estudio que se llamaba 105, que él es Mario Contreras, que había hecho toda la producción de todo lo de Atrévete a Soñar, y estaban buscando canciones para ese disco, y querían, o sea, nosotras éramos como las chiquillas que las invitaron como para que el disco sonara joven, porque había compositores como bastante grandes también.
Sí.
Y ya, y nos aventaron ahí en una casa con una cantidad de compositores y nos conocimos literal como las dos nuevas, así de hola, yo soy nueva, yo también, bla, bla, bla. Nos hicimos amigas, no nos tocó componer ahí juntas, pero nos fue muy bien a las dos, o sea, como que Dana grabó temas de ese campamento, fueron creo que nuestros pininos en la composición, o sea, como las primeras canciones que nos grabaron como compositoras para otros. Y ahí como que hicimos, todo mundo nos decía, ustedes tienen como muy... podrían tener mucha química porque son como de la edad, crecieron escuchando la misma música, júntense a componer y ya, nos juntamos a componer y empezamos a hacer canciones para otros y duramos así un buen tiempo hasta que nació Escarlata.
¡Qué belleza! Y a ver, cuéntenme un poco de su formación musical. ¿Dónde fue que estudiaron? ¿Cuántos años tenían?
En mi caso, muy personal, yo empecé a tocar la guitarra a los 14. Empecé a componer a los 15, como por accidente, casi casi. O sea, la verdad es que siempre me gustó mucho cantar. Antes de cualquier otra cosa, me gustaba mucho cantar y expresarme, ¿no? Con pistas musicales, así de esas que comprabas en cassettes y cantabas canciones de Selena y así. Y la verdad es que una vez sacando una canción, se me ocurrió atreverme a hacerle una melodía distinta, una letra distinta, y compuse una canción y se volvió como algo muy... como sanador, ¿no? Y a los 18 me mudé aquí a la Ciudad de México, porque yo nací aquí, pero crecí en Chiapas, y me mudé aquí a estudiar la licenciatura en composición de música popular, así de largo se llama. Estudié en Fermata, y bueno, ya en los últimos años de mi carrera conocí a Dayu, justo, que también llegó aquí a la ciudad, que es la ciudad de las oportunidades, ¿no? Ella tenía otro camino completamente distinto, o sea, suena súper loco que dos personas de dos países distintos y dos personas tan distintas hayan coincidido a través de la música, pero pues, en cuanto a la formación, pues esa es mi historia y Dayu tiene la suya.
Sí, yo igual, o sea, yo nací en Uruguay, igual empecé con la música muy chica porque mi abuelo era súper melómano, así de que discos y mucho música, mucho Broadway, mucha música clásica, así. Siempre había instrumentos en casa de mis abuelos, de que piano, la guitarra, bla, bla, bla. Y nos fuimos a vivir a Brasil con mi familia por un tema de trabajo de mis papás. Ahí entré a un conservatorio, me gané una beca para irme a estudiar a Estados Unidos. Ahí ya estudié la carrera de igual composición contemporánea. Viví un año en Nueva York donde componía jingles, fue como mi primer chamba así formal. Ahí como que me dio la crisis de, ay, pero yo no quería hacer jingles, yo quería ir a componer canciones y que las grabaran artistas, y entonces me mudé a México a probar suerte como compositora y ya, ahí conocí a Lulú y me quedé.
¡Qué belleza! ¿Y cuál fue la primera rolita que hicieron?
La primera, si no mal recuerdo, es una canción que nos grabaron en Pequeños Gigantes. Se llama Al Compás del Corazón.
Ay, sí, ni me acordaba de esa canción.
Según yo, esa fue la primera.
Y creo que la segunda...
O sea, lo que quieres escuchar fue la segunda.
Que nos grabó Sentidos Opuestos.
Que nos grabó Sentidos Opuestos. Sí, sí, justo, y... hicimos muchas, muchas canciones. Ni siquiera podría saber cuántas canciones tengo yo con Dayu, ¿no?
Sí, o sea, quién sabe.
Pero también algo muy curioso de Escarlata es que lo primero que surgió antes del nombre, antes de la idea, antes de las redes sociales, antes de siquiera saber nosotras que íbamos a hacer un proyecto, fueron las canciones. O sea, el hacer un proyecto fue una idea que surgió porque ya teníamos una cantidad de canciones que sentíamos que no nos iban a grabar y que no queríamos que nos grabaran porque las queríamos cantar nosotras. Entonces fue como, oye, ¿qué vamos a hacer con estas canciones? Si están padres y si queremos que salgan a la luz, ¿no? Pues hagamos un proyecto, las dos cantamos y lo hacemos bien.
No, entonces... y el proyecto estaba destinado porque, por ejemplo, hubo un momento, o sea, empezamos componiendo juntas para otros. Pero yo no era artista, o sea, yo era simplemente compositora. A mí como que no, yo no le tiraba a la artisteada, no, o sea, me daba flojera. Y Lulú tenía un proyecto solista. Entonces en un momento se me ocurrió a mí decirle, no, hagamos algo, por lo que dice Lulú, que teníamos las canciones y esas rolas eran buenas, pero nadie las iba a grabar. Pero luego a mí me dio toda la culpa del universo porque yo dije, no, pues ella es solista, la voy a quitar de su camino. Entonces ahí como que yo reculé y le dije, no, mejor no, mejor tú haz tu proyecto sola, y porque yo sentía que le iba a poner el pie. Y ya años después, como que ya dijimos, bueno, no, hagamos el proyecto juntos, siempre sí.
A ver, ¿cómo fue el primer acercamiento que se dio con sus fans?
¿Con nuestros fans? Pues
muy orgánico, yo creo.
Sí, fue muy orgánico. O sea, hay algunos fans que nos han conocido, sentimos que hay canciones que son como punto de quiebre. Hay muchas personas que nos dicen, yo las conocí con alguien, ¿no? O yo las conocí con Fui y Volví. O sea, sí creemos que hay varias de nuestras canciones desde el inicio que nos han traído gente nueva La Oveja Negra es una de ellas, que fue de las primeras. Y hay una, o sea, los fans que nos siguen desde La Oveja Negra, o los que nos conocieron con La Oveja Negra, nos conocen desde la primera canción que sacamos, básicamente, sí. ¿No? Pero también hay, ha habido otras canciones como Alguien, o como Fui y Volví, o como Te Ofrezco, ya cuando empezamos en la época de los boleros, con la era de Escarlata Boleros. Sí hay algunas canciones que marcan un diferenciador, y creemos que eso es algo muy bonito que tiene la música, como siempre que estamos por lanzar una canción, nos da mucha curiosidad saber las personas nuevas a las que vamos a llegar, o sea, que esa puede ser una canción a través de la cual gente nueva nos conozca. Entonces le ponemos por eso siempre todo el corazón a cada lanzamiento, porque uno nunca sabe, ¿no?
También que esa canción vaya a ser. Hemos tenido como mucho la bendición de poder abrir muchos conciertos, o sea, nosotras como que siempre hemos sido muy de tocar puertas y de decirle a la gente como, danos chance. Entonces, no sé, por ejemplo, cuando recién empezábamos, Lulu consiguió que esta cafetería para la cual ella trabajó nos diera chance de hacer una gira en todas sus tiendas como más importantes de México. Y ahí teníamos 3-4 canciones y eran las que tocábamos. Y hubo gente que nos conoció ahí. Después, no sé si se acuerdan de... ay, se me fue el nombre.
¿De una canción?
No, de Marco Di Mauro, ¿te acuerdas?
Ajá.
Sí, sí se llama, sí, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Sí, le abrimos también un show a él, o sea, como que fuimos en Aguascalientes.
En la feria.
Y muy buena gente, él como que nos dio chance de ir, porque le dijimos, o sea, como te hacemos coros gratis, no nos pagues, pero déjanos abrir el show en Aguascalientes. Después, no sé, como que mucha gente a lo largo del camino nos fue abriendo la puerta.
Con Leonel.
Leonel también. García, yo era corista de él y como que él nos dijo, o sea, en un show que él tuvo en el Diana en Guadalajara, como que le dijimos, ¿podemos abrirte el show? Sí, ok. Entonces fuimos y ahí fue chistoso porque fuimos el abridor del abridor, porque él tenía otro abridor en ese concierto. Entonces nosotras literal le abrimos al abridor, o sea, cosas de ese estilo. Ajá. Y entonces fuimos como mucho haciendo eso. Y a lo largo del camino, como que muchos artistas fueron muy gentiles de prestarnos a su público y de decir como abran, y esa gente se fue sumando y se fue volviendo como parte de nuestro camino. Estamos súper agradecidas. Y eso fue parte también de cómo la gente nos empezó a conocer.
Sí.
Que se fueron quedando y así.
Sí, sí. Sí, hay mucha gente. Yo la verdad siempre hemos pensado ambas. Estamos muy, muy agradecidas con las personas que nos siguen y que van a todos los conciertos y que no importa que ya nos hayan visto mil veces, o sea, siempre van y nos preguntan, o sea, se fijan qué hay de nuevo, ¿no? Si cuando hacemos merch y tenemos así los puestecitos de merch en los conciertos, hay gente que llega y dice, quiero todo lo que tengas de ellas, ¿no? Taza, playera, gorra, o sea, que se vuelven así super fans. Y son muy leales. La verdad es que el público de Escarlata siempre ha sido muy, muy leal.
Y nosotros a ellos también. O sea, la realidad es que yo creo que hay una... O sea, como que antiguamente estaba el artista inalcanzable y la gente como que el fan lejano, ¿no?
Sí.
Pero en nuestro caso como que la gente se ha vuelto muy cercana también. O sea, mucha gente la reconocemos, O sea, a mí hay gente que me encanta ver en los meet and greets, o sea, que en cada show estén, me da mucho gusto y estoy al pendiente de su vida y lo sigo en redes. Tenemos un fan que lo amo, Jericó, te mando un beso enorme, que vive lejos y a cada concierto siempre que viene.
Wow,
yo le digo como, avísame cuando llegues a tu casa, porque sé que vive lejos y me gusta saber que va a llegar bien a su casa. Entonces en cada concierto, y muchas veces se le olvida avisarme, pero lo intenseo en redes y sé que llegó porque veo que sube algún story o algo. Pero como ya, o sea, siento que uno también se vuelve muy cercano a la gente que escucha tu música. Hay mucha gratitud en que han estado en tu camino. Sobre todo esa gente que estuvo desde el inicio y que se va quedando. O sea, se vuelven como amigos también.
Sí.
Aparte yo vi en el foro del tejedor una pedida de mano por ahí.
Ah, claro, sí.
Increíble,
sí, también fue la primera, fue la primera vez que nos tocó. Y, híjole, también ha habido pedidas de, o sea... Ahí fue de matrimonio, ¿no? Pero también de que quiere ser mi novia. ¿Te acuerdas que también pidieron una vez que sí, quiere ser mi novia, que no sé qué?
¡Qué precioso!
Con No Me Quiero Salvar, que cantamos.
No me acordaba, sí.
Y fue en el tejedor también. Sí, hay como de todo. Luego también les decimos a los fans que, o sea, los fans de repente nos piden, nos escriben por Instagram, nos piden consejos de amor en sus relaciones y pues ni que fuéramos nosotras acá. O sea, buen árbol te arrimas, ¿no? O sea, no sé la verdad qué contestarte, pero gracias por pensar que soy una persona muy estable emocionalmente.
Es que vaya que su rola, en serio, es como echarle limón a la herida, pero también un curita, ¿sabes? Entonces es maravilloso eso, pero a ver, también les quería preguntar hasta dónde las ha llevado la música, ¿qué lugares han visitado?
Gracias a Dios, pues hemos ido a España, que eso ha sido de las cosas más divertidas, porque fue aparte el pandemia tour, porque fuimos en marzo del 2020 y nos agarró plena pandemia ya, regresamos en el último vuelo antes de que cerraran fronteras. Para que entiendan esto. Sí, fue así, sí. Terrible, de que tocamos el 5 de marzo en Barcelona y empezamos a ver cómo cerraban todo y así nos volvimos en el último vuelo. Eso fue, o sea, fue medio asustador, pero fue muy loco. Después, este año yo nunca me había tocado en mi país ir a hacer nada, porque pues yo me fui de Uruguay muy chica y este año pudimos ir a Uruguay a grabar un videoclip y a hacer promo. Porque justo hicimos una colaboración con Alex Ubago, que en la realidad es español, pero justo Alex estaba en Uruguay siendo coach de La Voz. Entonces, como que fuimos a grabar el videoclip Uruguay y pude llevar a Lulú a mi país.
Increíble.
Y llevarla así a comer comida uruguaya deliciosa. Somos muy dulceros allá, de que el dulce de leche y alfajores, todo eso.
El paraíso.
Entonces acá...
Pero fue muy bonito que después de 14 años de conocernos, que Dayu me ha hablado mucho de Uruguay y de su país y la comida y la gente y los lugares y todo. O sea, apenas este año fui... conocí y la verdad es que está increíble, o sea, un lugar muy, muy, muy hermoso, fue un viaje muy bonito.
Justo yo me acuerdo en tus historias como un buen de mates, ¿no? Y era como de wow.
¡Ah, sí! ¡Claro!
Y aquí, sí. O sea, nada, no ves ni uno, ¿no?
¡Sí, pues no! Si lo ves, es uruguayo.
Es uruguayo o argentino, acá mucha gente de Argentina toma mate, me he dado cuenta, o sea, como que...
Sí.
Sí, pero sí, acá sí, sí. Yo no conozco muchos uruguayos en México, o sea, el otro día supe de uno... que es el novio de una amiga y fue como, ah, no puedo creer que sos uruguayo, tipo, wow, o sea, pero sí, o sea, por ejemplo, eso estuvo increíble.
Y dentro de México, pues hemos ido a, o sea, hemos cantado en Monterrey, Tijuana, Ensenada, Puebla,
Querétaro,
Pachuca, Guadalajara,
Chiapas. Sí, en todos lados, la verdad, gracias a Dios. O sea,
también no, en San Luis, Guanajuato.
Siempre se nos olvida algún lugar, pero sí. Y aparte yo he descubierto de mis lugares favoritos del mundo... es el Valle de Guadalupe, o sea, Ensenada.
Increíble, sí.
Se ha vuelto así mi lugar favorito del mundo, o sea, de que mi sueño de vida es comprarme mi viñedo ahí. O sea, no, yo no podía creer, o sea, como que México, o sea, tú puedes vivirte la vida entera viajando solo en México y no salir nunca y no se te acaba. O sea, México es como un continente, ¿no? O sea, ustedes tienen... como que todo, y todos los climas, y toda la gastronomía, o sea, es una locura.
También tengo entendido que se viene un show muy importante, cuéntenme de ese show.
Pues, híjole, yo creo que desde que nos mudamos aquí a la Ciudad de México, yo la verdad me acuerdo por ahí del 2000, yo llegué aquí en el 2006, y es un lugar al que he ido infinidad de veces. Después ya empezamos con el tiempo a cantar ahí, hemos pisado ese escenario muchas veces, hemos sido teloneras muchas veces, de invitadas también hemos estado ahí, y es un lugar al que yo fui a ver varios conciertos y yo dije, ah, qué hermoso lugar, o sea, siento que es un paso súper importante para un artista, es el lunario del Auditorio Nacional. Entonces sí, desde el 2020 teníamos muy en nuestra mente hacer el lunario, pero pues ocurrió todo lo de la pandemia y nos clavamos mucho en lanzar música, en trabajar en música nueva. Entonces este año dijimos, tiene que suceder, ¿no? Porque este año además lanzamos disco, nuestro disco de boleros que se llama Para Darte Cuenta, y dijimos, creo que es el mejor año para hacerlo. Hacer nuestra primera fecha en el lunario del Auditorio Nacional, y este es el 29 de octubre. Están todos invitadísimos, los boletos están a la venta en Ticketmaster, en taquilla del auditorio, y la verdad es que va a ser un sueño hecho realidad, como poca gente se imagina, ¿no? O sea, sí. En realidad creo que siempre que pisábamos ese escenario decíamos, el lunario de Escarlata, o sea, va a ser un sueño, y pase lo que pase y vengan los conciertos que vengan, nunca vuelves a tener un primer lunario, ¿no?
Sí.
Entonces creo que es muy mágico, la gente que ya tiene su boleto y la gente que nos va a acompañar ahí tengan la seguridad de que van a estar en una fecha que nunca vamos a olvidar en nuestra vida.
Es más, Divergentes patrocina unas entradas a las dos primeras personas ya que se van en redes sociales.
Ay, sí, es increíble. Se las firmamos. Luego les, eso, se las firmamos, sí, para que les quede, sí, el recuerdo. Así de...
Claro que sí. Oye, a ver, y hablando de estos shows tan importantes, ¿hasta dónde se involucran y hasta dónde delegan las cosas en su proyecto?
Pues nos involucramos en absolutamente todo. Fíjense que un dato curioso de nosotras es que el proyecto va a cumplir 9 años ahora en diciembre. Y recién tuvimos manager este año. O sea, duramos 7 años sin management. O sea, solas, metidas hasta en la sopa.
Sí.
Pero gracias a Dios este año encontramos al grandísimo Daniel Peregrino, que lo amamos y le mandamos besos. Y se volvió nuestro manager. Pero, o sea, ¿qué tanto nos involucramos que duramos 7 años sin tener manager? O sea, que realmente estábamos metidas nosotras en todo. Y seguimos muy involucradas. O sea, la realidad es que Dani vino como a iluminarnos el camino, porque también
nos
complementa mucho, exacto. Y también él nos respeta mucho nuestras locuras y sabe que somos como muy de estar sobres. Pero sí estamos muy involucradas y también estamos todo el tiempo haciendo canciones. O sea, no sé, acabamos de sacar este disco. Vamos a hacer el lunario un poco para presentar ese disco. Y ya tenemos 3 tracks en puertas, bueno, el que salió ayer con Erika Vidrio, que se llama Tu Casi Algo, que Erika era una de nuestras ídolas en el mundo de la composición y era algo que increíble. Tenemos 2 tracks más que salen, bueno, 3 canciones más que salen este año, y hay ya escritas como para el siguiente año otro disco completo. O sea, estamos como siempre en la máquina y siempre estamos pensando cosas, y como que nos gusta mucho. Las dos somos muy creativas y creo que disfrutamos mucho de crear cosas de... No sé, entonces, por ejemplo, Lulu es maravillosa editando video y haciendo cosas de video, y a mí se me ocurren 50,000 locuras, y como que estamos muy metidas en todo lo creativo y disfrutamos mucho el proceso. Entonces, sí, pues la verdad yo creo que estamos metidas como del 1 al 10, un 11.
Eso, como debe de ser. Ah, chicas, vámonos a música, que ya quiero que los radioescuchas disfruten y dibujen sonoramente lo que han hecho por la música y por México y por Uruguay y por todos aquí. Vámonos, Divergentes, todos hacemos ruido, vámonos con esas rolas.
Que conmigo no hay falsas promesas de más. Yo no miento, no hay la necesidad. Ven, te invito a robarle esta noche una estrella fugaz. Un momento que nos vuelva inmortal. Y 2 años de vida valen más que una eternidad existiendo al azar. Róbame el aliento antes de que sea tarde. Róbame los besos que yo no me atrevo a darte. Quiéreme despacio antes que el tiempo se acabe. Si todo acaba hoy, me iré feliz. Si todo ha valido la pena. Y nadie nos quita lo bailado, nadie nos quita lo besado, lo vivido, lo soñado. Nadie nos quite lo bailado, nadie nos quite lo besado, lo vivido, lo soñado. Lo que el alma siente no se esconde. Ve mi cuerpo cómo te responde. Yo me inundo de ti, tú te fundes aquí en mis ganas. Que la vida no nos corresponde. Al amor ponerle condiciones. A lo que siento por ti no hace falta ponerle nombre. Róbame el aliento antes de que sea tarde. Róbame los besos que yo no me atrevo a darte. Quiéreme despacio antes que el tiempo se acabe. Si todo acaba hoy, me iré feliz y todo ha valido la pena. Lo vivido, lo soñado. tarde. Rófame los besos que yo no me atrevo a darte. Quiéreme despacio antes que el tiempo se acabe. Si todo acaba hoy, me iré feliz.
Divergentes.
Ella te despierta en las mañanas. Ya está tan acostumbrada a que endulce su café. Yo mientras me conformo con mi cama, tan vacía y solitaria, tan hambrienta de tu piel. Ella te desviste con sus manos, con las que te fue amarrando sin que tú pudieras ver. Yo mientras me pregunto desde lejos, ¿qué será que hay en sus besos que te ha hecho enloquecer? Envidiosa, envidiosa del fuego de tu cuerpo cada vez que ella te toca. Envidiosa, boca quedaría por un día ser tu luz y no tu sombra,
y no tu sombra.
Hoy por fin te tuve entre mis brazos, probé el cielo de tus labios, pero luego desperté para darme cuenta que mi vida está frenada. Cada vez que ella te toca, envidiosa, envidiosa, es tanto mi deseo que hasta sueño con su boca. Quedaría por un día ser tu luz y no mi sombra. Te toca, envidiosa, envidiosa. Es tanto mi deseo que hasta sueño con su boca. Quedaría por un día ser tu luz y no tu sombra.
Divergentes.
Estamos con Escarlata totalmente en vivo. Acabamos de escuchar un par de rolitas, pero a ver, ¿qué tal si escuchamos un par de rolitas en vivo desde Radio UNAM? A ver, ¿qué les parece? ¿Cómo están? Y de que sí. Lulú con la pica fresa y yo no.
Podemos, mientras, platicar de qué se trata esta canción.
Y bueno, decir Andale. También que estamos en radio.unam.mx o 96.1 de FM o en TikTok Live para que presencien esta preciosa música. Recuérdenme sus redes sociales, por favor.
Es @escarlatamu en todos lados. Y en TikTok estamos como @escarlatamusica, creo.
Escarlata Música.
Escarlata Música en TikTok, en las demás solo escarlatamu.
Estoy muy segura que la van a romper en el lunario. A ver, ¿cómo preparan un show como, bueno, de este tamaño?
Pues ahorita estamos planeando mucho, bueno, el setlist. Estamos viendo mucho qué canciones. La verdad es que, gracias a Dios, con casi 9 años de proyecto, pues hay un chorro de música. Entonces, este show nos tocó y nos dolió quitar temas. O sea, decir, a ver, no pueden ser 3 horas de show así cual Juanga. Entonces, pero no, porque el lunario nos corre, imagínate. Entonces, tuvimos que quitar varias, tuvimos que escoger muy bien a ver cuáles sí, cuáles no, ver invitados, quiénes sí. Quienes pueden, quienes se quieren sumar. Estamos también tratando de darle como renovar algunas canciones, como que cambiarles un poco el flow y ver qué es lo que la gente, o sea, sorprender al público un poquito. Pero sí, en esas andamos, yo creo. O sea,
sí, la verdad es que es como muy curioso que en nuestros primeros conciertos hacíamos todo lo posible por alargar el show, porque casi no teníamos canciones. O sea, empezamos haciendo conciertos con 6 canciones, 7 canciones. Entonces era como, pues no sé, pues vamos a hablar, ¿no? Vamos a contar la historia de cada canción, vamos a traer invitados, vamos a ver cómo podemos llenar así 1 hora y media de show, ¿no? O 1 hora. Y ahorita, en este punto de nuestra vida, tenemos que quitar canciones, porque ya tenemos un montón y somos ese, la verdad, somos ese artista medio nefastillo que no quiere quitar ninguna. Entonces, a la hora de seleccionar, sí, es como, no, pero esta sí, pero es que esta, pero es que sí, no sé qué.
Nuestro director musical ya está así como de ya. Ya, no puede ser un show de 3 horas, tienen que quitar canciones.
Pero entonces, hicimos una gran, gran, gran selección. Sí. Eso sí les queremos adelantar. Igual la verdad siempre, es que van a estar muy, muy contentos.
A ver, siempre hay alguien que se va a quedar sin su canción, porque siempre hay alguien que le gusta como la canción obscura de tu discografía, ya sabes, esa que no tocas. Y a esa gente, mil disculpas, pero les va a gustar el show, o sea, va a estar bueno, como que las que escogimos son ideales.
¿Nos pueden dar unos spoilers de invitados, sorpresas? Cuéntenmelo todo.
Hoy no podemos dar spoilers. No,
podemos, okay, no. Entonces estén atentos en sus redes sociales.
Sí, de hecho, fíjate que ahorita que lo pensamos, no sabemos si los vamos a anunciar o si van a ser sorpresa, sorpresa. Yo creo que no vamos a
anunciar.
Sí.
Mejor.
Yo quiero que sean sorpresa.
Yo creo que estaría chido que fueran sorpresa, sí, sorpresa. O sea, no anunciar a nadie.
Es que aparte a mí me gusta cuando voy a un show y no sé.
Claro, totalmente.
El factor, sí, sorpresa. También nosotros somos fans, ¿no? Entonces, como que nos gusta mucho, como fans, ¿qué nos gusta a nosotras? Entonces, a mí, por ejemplo, como fan, me gusta ir a un show y que me sorprendan, o sea, que salga alguien que no esperaba, ¿no? Entonces,
sí.
Eso está increíble.
Claro. Sí, claro.
Entonces, sí, pues, sorpresa. Sí.
Eso, ay, qué emoción. A ver, y también decir que tienen las canciones más dedicables de la vida y que personas de la comunidad LGBT se han sentido identificadas también, al grado que recuerdo justo lo de la pedida de matrimonio en uno de sus conciertos.
¿Tú estabas ahí?
Sí, 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 claro, fue un momento icónico. A ver, ¿y la oveja negra salió de ahí?
¿La oveja negra?
O sea, ¿de una temática LGBT?
Fíjate
o...
que esa en particular no. Ah, esa salió de que, pues, somos... casi, casi... las irreverentes. las ovejas negras de nuestras familias. O sea...
¿Se han sentido así?
Surgió, vez, yo creo que más por el tema de la música. O sea,
sí,
como
justo
que...
por ser músicos.
Porque
en
cuando...
familias que no son de músicos.
Y cuando compusimos La Oveja Negra también, fue hace mucho tiempo. O sea, fue cuando nosotras estábamos realmente empezando nuestra carrera.
Tipo 2014, 2013, por ahí.
Sí, por ahí. De hecho, creo que el proyecto como tal no existía. Creo que hicimos La Oveja Negra y después nació Escarlata.
Sí.
Y La Oveja Negra fue literal estar en casa de Lulú. En ese momento estábamos tomando café y quejándonos de nuestras familias. Yo tengo una tía que amo y adoro ahora, pero cuando yo decidí estudiar música, era la típica tía que hacía comentarios como, o sea, no sé, que le dijo a mi mamá 3 veces como, ¿la vas a dejar estudiar música? Y mi mamá así de, pues no tengo de otra. Y a mí una vez me dijo una cosa durísima que, la verdad, hoy día se lo agradezco porque me prendió así como... ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir malas palabras?
Sí, claro, todo, ¿eh?
Me prendió un cohete en el culo. Yo dije como, ahora para probarle que sí puedo. Me dijo una vez como...
Yo quería ver cuánto aguantaba Dayo sin decir una mala palabra.
Me dijo, tú no vives de la música, tú sobrevives de la música. Porque era una época que yo hacía coros, yo era corista de esa época de Syntec y ganaba poquito, pero era igual, era un retrabajo y para mí era lo máximo porque pues fue mi primera chamba así formal en México. Y en una comida me dijo, es que tú no vives de la música, tú sobrevives de la música. Y yo ardí.
Con acento uruguayo.
Ardí, me enojé. Pero estuvo bueno porque me prendió como el cohete en el culo de decir, no, ahora voy a demostrarle que sí se puede. Y entonces estábamos en casa de Lulu y estábamos literal como hablando de eso, de que uno es la oveja negra por mil razones, particularmente por razones tontas, como, no sé, lo que decides estudiar, o como lo que decías tú, tu orientación sexual, cuando en la realidad en la familia hay gente que realmente tiene cola que le pisen de cosas que sí son malas, porque ni estudiar música ni ser gay es malo, o sea, en la realidad eso simplemente es parte de lo que eres y ya, pero ponerle el cuerno a tu esposa sí está mal, pero ese es el tío que
robar dinero.
Robar dinero está mal. El típico primo que le ha robado a toda la familia. Y nosotras decíamos en esa comida, o sea, qué curioso cómo, o sea, tú eres la oveja negra por cosas tontas, cuando hay ovejas negras reales en la familia, sí, cuando hay uno que realmente hay que no invitarlo a la cena de Navidad porque le ha robado, o sea, a toda la familia. Es como, tío, ya pague la deuda antes de preguntarme si voy a traer novio, novia o lo que sea, ¿no? Exacto. No me rompa las pelotas.
Sí.
Entonces, sí, sí, ahí sí. Me salió el uruguayo, no me rompa las pelotas. Sí. Entonces, así surgió la oveja negra. Y
de nuestras primeras canciones.
Y fue de nuestras primeras, sí, canciones.
Justo. Sí. Sí, no fue por ser realmente la oveja arcoíris de la familia.
Sí.
Esa soy yo, ¿no? Pero.
Y yo. Fue por ser la oveja musical de la.
Exacto, la oveja musical.
De la familia. Pero después nos dimos, sí, cuenta que todo mundo de alguna forma se identificaba con eso. O sea, como que todos en algún punto de la vida somos como el que rompe con el patrón, el que sale. Y también mucho de lo que sabíamos era que queríamos que la gente que nos escuchara se identificara con eso y que fuera un poco esa gente revolucionaria. Nuestros fans son así revolucionarios, son esa gente que se sale del molde, que rompe. Entonces, como que mucha gente se identificó con esa canción y todos somos ovejas negras por algo. O sea, exacto. Entonces cada quien lo identifica como quiere. Pero sí, esa canción es viejilla y esa no puede faltar porque si la quitamos, sí, nos, favor, asesinan.
Sí.
Que no falte. Ah, y chicas, siendo referentes de la industria, ¿qué consejo les darían a las personas que nos están escuchando y que están siguiendo sus sueños y que a veces se sienten como ovejas negras?
Que no le hagan caso a las tías.
Sí, sí, sí. Pues yo creo que todos nos hemos sentido así en algún punto. Hay días buenos, hay días malos. Y la verdad es que los frutos de seguir tus sueños y de no quitar el dedo del renglón son muy bonitos y son muy, muy... O sea, vienen historias muy grandes y muy bellas en tu vida si es que te aguantas vara y vives el proceso. Sobre todo yo lo que les recomendaría mucho sería que disfrutaran el proceso. Porque muchas veces estamos con los ojos puestos en la meta y en lo que queremos lograr y en pensar que hasta que tengas eso o hasta que seas eso vas a ser feliz. Y en realidad la vida es eso que pasa mientras estás caminando hacia allá, ¿no? Entonces, cierto, disfrutar el proceso, rodearte de personas que quieres, hacer equipo.
Sí.
La verdad es que el equipo que hemos formado con Escarlata me ha salvado la vida en muchos aspectos. O sea, Dayu, les comentaba que yo tenía un proyecto solista y mis respetos para la gente que es solista porque no me lo imagino, la verdad. Siento que con Escarlata los puntos flacos míos justo son los fuertes de Dayu y al revés.
Un equipo.
Entonces es un equipo y nos complementamos un montón también con Quique, con Dani. Sí. O sea, en realidad es como algo bien, bien padre. Creo que es algo que podríamos recomendar, hacer equipo. O sea, no es una carrera de ir tú solo, sin ayudar a nadie, sin ayuda, dejarte ayudar por nadie, sino hacer equipo y hacer generación.
Exacto.
Sí. Yo les diría también que no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. O sea, como que no, como que a veces la gente tiene esta onda de que ver al de al lado y decir, ay, pero va en chinga, ¿no? O ya tiene esto, ya tiene lo otro. Y no es una carrera de velocidad. A veces esos artistas que despegan así en friega no son los que están for the long run, o sea, para el largo plazo, ¿no? Entonces, como que eso, o sea, no es de velocidad esto es de resistencia, esto es de aguantar, de, como dice Lulu, de disfrutar cada paso, de...
De planeación también, ¿no?
Sí, planeación también, pero yo he aprendido con el tiempo que puedes planear todo a la perfección y luego puede salir todo.
Sobre todo hacerlo. Cierto. O sea, aventurarte a hacerlo. Yo también conozco, tengo, tanto Dayu como yo estamos muy cerca de generaciones muy, muy nuevas porque somos maestras, hemos sido maestras de universidad. Y yo de repente veo en mis alumnos que tienen tanto miedo de sacar y lo sobrepiensan tanto de sacar música y hacer cosas, que es como, ¿crees que tiene que ser un disco acá, una canción más, mucho más cabrona que cualquier canción de Sheeran para sacarla, ¿no? Y en realidad es, ya no le pienses tanto y saca tu canción, punto, sácala, hazlo, o sea, saca una canción y luego saca otra y si no es el mejor disco de tu vida, o sea, el primer disco que hagas, pues a lo mejor no va a ser el mejor disco de tu, sí, vida, no es el ideal. De hecho, estaría medio fatal pensar que va a ser lo único bueno que vas a hacer, ¿no? Pero estamos buscando crecer, entonces yo creo que aventarte a hacerlo y dejar de pensar mucho o sobrepensar qué es lo que va a pensar la, sí, gente, qué van a decir los demás, saca tus canciones y ya verás qué es lo que pasa en el proceso, ¿no?
Sí, es una carrera muy noble también, como que hay veces que uno, o sea, no sé, cuando estudias algo tipo música, todo el mundo te dice, ay, qué difícil, pero todas las carreras son difíciles, o sea, el que estudia medicina es súper difícil, el que estudia ingeniería es difícil, el que estudia, o sea, a ver, triunfar en la vida, digamos, o sea, lo que vale la pena cuesta. Entonces, exacto, como que si realmente quieren esto, quédense en esto. O sea, aunque parezca difícil, va a valer la pena.
Claro, y moverse y buscar nuestras oportunidades, ¿no? También.
Sí, y a veces lo que sale mal, parece que sale mal. En la realidad te está llevando a otra cosa que va a salir mejor y que claro, no sabes. O sea, exacto, como que, como sin ser muy romántica esa frase de que los planes de Dios son perfectos, como que creer mucho en eso y seguir en ese camino, paciencia y fe.
A veces justo siento que es una carrera de incertidumbre un poquito.
Sí, mucho.
¿Qué piensan?
Sí, no, totalmente. O sea, para personas ansiosas como nosotras, la incertidumbre, o sea, nos fuimos a meter a la boca del lobo, ¿no?
Pero justo, nos encanta.
Es que además la industria tiene años que está cambiando. O sea, yo estoy haciendo unas comillas con los dedos, ¿no? Pero la verdad es que esos cambios y esas revoluciones de que no, es que nos tocó una industria que está cambiando. La industria lleva cambiando años, años. O sea, desde que me acuerdo es como ese argumento de que está cambiando. Y porque en realidad siempre está cambiando. Siempre está mutando, siempre está rotando gente, siempre está... O sea, lo que hoy está de moda no lo podrías creer si te hubieran dicho que hubiera estado de moda hace 10 años, ¿no?
Y aparte también los tiempos de la música. O sea, solo para cerrar eso, los tiempos de la música son muy raros. Por ejemplo, existe el caso ahora de la canción esta que se hizo súper famosa por Stranger Things, que es una canción que tenía 40 años de existir, que ya la artista y la compositora estaba en sus 70s, y la canción se hizo famosa cuando ella ya estaba en sus 70s y pasó mucho tiempo. O sea, entonces también eso, como que a veces los tiempos de las canciones tienen destino, y así como te puede cambiar la vida en una canción al mes de sacarla, puede ser 30 años después. Entonces, exacto, como que no frenarse y sacar música, porque al final, pues uno vino al mundo para eso, para crear. Si Dios te dio esta fortuna, ese talento, es para algo. O sea,
exacto. Uf, me encantaría que nos pudieran deleitar con otra canción en vivo. ¿Se podrá?
Sí, claro que sí.
Para alistarnos ya. Acá la guitarrota.
¿Enamorados?
Sí.
Va.
Mírate muy bien en ese espejo. Dime si te gusta lo que ves. Antes de mostrarme mis defectos, guarda silencio o piénsalo bien. Esa misma boca que hoy lastima, me besó tan dulce alguna vez. Es una tristeza que un diamante tenga tanto a su favor y se resigne a ser carbón. Fuimos llovizna, pudiendo ser una tormenta de verano, pudiendo ser incendio en chispa, nos quedamos, nos conformamos. Fuimos suspiro que no se atreve a ser un beso apasionado. Yo te di un cielo que no cupo entre tus manos. Fuimos momento pudiendo estar la vida entera enamorado. Esa misma boca que hoy lastima, me besó tan dulce alguna vez. Es una tristeza que un diamante tenga tanto a su favor y se resigne a ser carbón. Fuimos llovizna, pudiendo ser una tormenta de verano, pudiendo ser incendio en chispa, nos quedamos, nos conformamos. Fuimos suspiro que no se atreve a ser un beso apasionado. Yo te di un cielo que no cupo entre tus manos.
fuimos momento, pudiendo estar la vida entera enamorados, enamorados.
Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta todo. Yo estaba viendo a Irubiel y estaba así como, ya que están aplaudiendo, qué chido. Esa vibra tan bonita. A ver, y también ayer sacaron una nueva rola.
Sí, también.
Cuéntenme esa rolita antes de despedirnos. No puede ser, cuéntenmelo todo.
Esa rola. ¿Cuánto tiempo tengo?
Esa para rola hablar? Es increíble. Nosotras somos muy, muy, muy fans de las compositoras mujeres y particularmente de esta mujer que se llama Erika Vidrio, que es increíble. O sea, ella es la compositora más grabada en el mundo del regional mexicano. Y es increíble, y vino a México y hemos hecho varias canciones juntas, pero no habíamos hecho, o sea, habíamos hecho canciones como para colocar, para mover para otros, pero en esta ocasión nos pudimos sentar con ella y con Lore Cabral, otra amiga que es de Monterrey, y compusimos esta canción que se llama Tú Casi Algo, que es para todos esos amores que quedan pendientes.
Ah, cuando le tuviste miedo al éxito, básicamente.
Exacto.
O sea, esta canción que acabamos de cantar, que se llama Enamorados, es cuando la otra persona le tuvo miedo al éxito, ¿no? Y Tú Casi Algo es cuando fuiste tú.
Exacto, porque uno también tiene que asumir
ser tu todo.
Responsabilidad, exacto. Y le dijimos a Erika que la cante con nosotras y pensamos que nos iba a decir que no, pero la verdad es que nos hizo el honor enorme de cantarla con nosotras y salió ayer y estamos súper contentas. Y pues la verdad es que yo soy uruguaya y llevo aquí muchos años y me gusta mucho todo lo que tiene que ver con México, o sea, la gastronomía, la música, y me gusta mucho el regional mexicano y me gusta mucho lo que hace ella. Entonces, para mí, como que poder mojar los piecitos así en el mundo del regional estuvo lindo. Volvemos al bolero después, pero en esa canción me gustó mucho. Aparte es como un híbrido, todo hecho por mujeres, la produjo Ali Stone en Los Ángeles. La mezclaron ingenieras mujeres, la masterizaron ingenieras
todo,
mujeres.
De hecho, de todos los, por mujeres.
Todos los músicos en grabó la trompeta Ella Brick, que es la primera mujer en ganar el Grammy a productora del año. Se lo ganó en el 2018 y ella grabó la trompeta en este track, entonces increíble.
Así es, ya pueden escuchar Tú Casi Algo en todas las plataformas.
Eso, escúchenla por favor. A ver, aquí la vamos a poner todos los días. A ver, odio que se vayan tan pronto estas emisiones, pero me encanta que este espacio sea su casa siempre. Muchas gracias por inspirarnos, no solo por su música, y estaremos más que encantados de poder compartir lo que se hace con el corazón y en este proyecto tan bonito. Muchísimas gracias por esta emisión.
Muchas gracias.
Gracias a ti, gracias muchas gracias a todos y gracias por el espacio.
Eso, despide esta charla. Estoy muy agradecida de haber compartido mentes y micrófonos con estrellas aquí en Radio UNAM y no quisiera terminar la transmisión sin antes desearles toda la buena vibra en este camino a la cima y en este camino de lucha y de pasión musical. Recuerden que si les gustó esta emisión y quisieran darse una vuelta, ya saben que nos escuchamos cada jueves a las 9 por acá en Divergentes. Todos hacemos ruido. ¡Vámonos! ¡Gracias!
A veces el silencio es necesario, pero otras es obligado.
Es obligado.
Que eso no te detenga.
Luego le vuelves a subir.